COPE Huelva.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos en este viernes en el que a estas horas se está clausurando el tercer Congreso de Hidrógeno Verde con gran éxito. Está aquí la vicepresidenta del Gobierno, también el consejero del ramo en esa clausura. Y allí, en la Casa Colón de Huelva, tenemos a nuestro compañero Elías Luis. En un instante conectamos con él y nos cuenta todo lo que está ocurriendo ahora mismo en esa Casa Colón.
Locos por las rebajas de Rapimueble. Apilable de salón 339 euros. Cheslón 449 euros. Busca tu oferta loca en tu tienda Rapimueble. Las mayores exposiciones del mueble y descanso. Más ahorro y más barato. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
Y continuamos en la Casa Colón en el marco de este tercer Congreso de Hidrógeno Verde. Nos atiende el presidente del Comité Técnico y también presidente del clúster andaluz del hidrógeno verde, Paco Montalbán. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Todo estupendamente, con lluvia y viento, pero nada, perfectamente aquí con el Congreso que está resultando tan positivo como siempre.
Evidentemente, como presidente del Comité Técnico, usted ha visto toda la evolución del Congreso desde su primera edición. Este año se abre la puerta a empresas de otros países, concretamente en este caso de China y de Japón. ¿Estamos ante la consolidación definitiva del Congreso?
Sí, sin duda, hombre, es que este Congreso es el único Congreso que tenemos en España y yo te diría casi en Europa, ¿eh? Parece un poco excesivo hablar así, pero
hay que presumir también.
No, bueno, pero es que la realidad es que tenemos un Congreso hecho para la industria y para hacer negocio en torno al hidrógeno y sus derivados químicos. Yo no he visto enfoques en este sentido en otros congresos, que no dejan de ser importantes, ¿eh? No vayas a entenderme mal, pero que, dado que Huelva es industria, dado que tenemos un consumo aquí casi del 40% de todo el hidrógeno que se gasta en España, hoy se consume aquí, con la industria refinera, la industria química, la industria del fertilizante, pues creo que es el sitio y por eso hemos atraído a la industria y este es el congreso. El congreso es industria y negocio. En torno al hidrógeno y sus derivados.
El director del Congreso, Luis Arroyo, nos decía que además una presencia bastante importante de empresas, creo que eran 460 empresas las que están aquí este año.
Sí, y muchos expositores, como bien has dicho, empresas y interesados que vienen no solo de Latinoamérica, que es nuestro mercado natural, porque la lengua española nos sigue uniendo, y tenemos que seguir viendo a Latinoamérica como un compañero de viaje, como un colega con el que hacer proyectos y compartir y ganar win-win con ellos, o sea, hacer con ellos negocio. Es también un congreso muy internacional por Asia. Asia está por delante nuestra ya en muchos aspectos, en el desarrollo de proyectos y en las tecnologías. Tenemos que aprender de ellos, tenemos que entender hacia dónde van, porque la demografía es lo que va a marcar el paso del mundo. Con lo cual, con toda normativa que en Europa estamos llevando a cabo, que es farragosa y a veces compleja, pues es difícil poder alcanzarles y poder igualarles en algún momento.
Por supuesto, sobre todo si el marco legislativo no apoya, ¿no? Y hay una excesiva burocracia aquí en Europa que no existe, por ejemplo, en China o en Japón, ¿no?
Claro, pero bueno, es que...
O que sí existe, pero es mucho más rápida que
aquí. Es que en Europa hay mucha democracia, vamos a dejarlo así, porque somos 27 países, se tienen que poner de acuerdo. Y que se pongan 20 países de acuerdo, pues es muy complicado. De hecho, hay muchas de las normativas que se han puesto en marcha que no se están aplicando igualmente en un país que en otro, se hacen interpretaciones diferentes, en algunos no se aplica, no se transpone. Entonces, todo eso genera una cierta incertidumbre, una cierta inseguridad a nivel bancario, una inseguridad a nivel de transición de productos de un país a otro, de cómo valorar, por ejemplo, las garantías de origen, la correlación horaria y la producción de hidrógeno verde y sus derivados realmente verdes o no. Entonces, bueno, hay que tener que tratar todo este asunto que se va a resolver. Saldremos con los caballos que están en los chiqueros de salida, ¿no? En las carreras. Ahí va el chino como si fuera un mulo constante, pero los europeos estamos ahí con el caballo de carreras preparados para que cuando abran la puerta, ¡pum!, salir y poder adelantar en algo que podamos, ¿no? Sobre todo en tecnologías tenemos mucho que decir, ¿eh?, en Europa, y yo creo que eso es fundamental. Luego, la industria química es muy potente en Europa, y al final el hidrógeno, los electrolizadores se van a aplicar para descarbonizar la industria química, y si podemos luego vender esos productos químicos a otros mundos, pues esa es la gran ventaja que también podemos llevar a cabo. Proyectos globales donde incluyamos renovables, hidrógeno, derivados, todo un escenario completo de tecnología e industria.
Como ha dicho antes, Huelva consume casi la mitad de energía, la mitad de hidrógeno de España, y es pionera también en exportación de ese amoníaco verde, ¿no? El corredor marítimo hacia el norte de Europa, para dar salida a ese excedente de producción de hidrógeno andaluz, ¿es una prioridad o deberíamos centrarnos antes en potenciar nuestras industrias y ya luego, ya si eso, exportamos hidrógeno al norte de Europa?
Esa es una buena cuestión. Evidentemente, lo primero somos nosotros, lo tengo clarísimo, pero sin olvidar que haya negocio. Yo, si ahí me compra a mejor precio, al final esto es cuestión de hacer números. Yo creo que vamos a tener capacidad para vender en todos sitios, ¿eh? Hay muchos proyectos. Está Avalon ahí, está Moeve con sus grandes proyectos, Iberdrola con sus nuevos proyectos, Repsol en otras partes de España. El H2MED que se va a poner en marcha, si todo va bien, según nos habla Arturo Azpiri de Nagas, y aquí el 2032 lo tenemos más o menos preparado. Ahí hay que meter mucho hidrógeno y mucho gas para que llevemos al norte de Europa. Y es una gran oportunidad. Sobre todo tenemos que poner las normativas en marcha, hacerlas más simples, incentivar el mercado a nivel de subvenciones y facilitar las infraestructuras y la red eléctrica. La red eléctrica es un punto clave que tenemos que resolver para poder poner en marcha más proyectos, porque si no tenemos punto de conexión va a ser imposible. Es un cuello de botella muy importante la red eléctrica. Eso hay que resolverlo. Teniendo todo eso, tenemos para nosotros y tenemos para vender, que es lo que se trata. España ser el gran hub productor de energía para muchas partes del mundo y Europa en general.
Usted siempre ha dicho, ha dado un marco de entre 40 a 50 años de consolidación del hidrógeno verde. ¿Eso se podría acelerar de alguna manera?
Yo creo que no. Vamos a ser sensatos, vamos a ser realistas. Los 40 o 50 años van a ser necesarios porque estas tecnologías no se adoptan de inmediato. Necesitamos ir poco a poco, necesitamos consolidarlo, necesitamos hacer una transición poco a poco. No podemos quitarnos los combustibles fósiles en un pispás, eso es imposible. Quien piense así está totalmente equivocado y nos va a llevar a un error, va a llevar a un problema a nivel industrial, a nivel de movilidad y energía europeo, y eso no puede ser. Entonces, aprender a manejar las nuevas tecnologías, darle la seguridad necesaria, hacerlo todo progresivamente y de una forma ordenada y sensata.
Sin lugar a dudas, una de las formas de acelerar o de cumplir ese marco, ¿no?, que decíamos antes, es democratizar la tecnología, ¿no?, que se compartan conocimientos entre todas las empresas.
Sin duda, la colaboración es la palabra clave en este nuevo momento que vivimos. Esta transición tan grande energéticamente hablando, o se hace con colaboración o no se hace. Las grandes empresas van a empujar a las pequeñas empresas, como la mía también, ¿no? Somos pequeñas empresas. Hay grandes empresas que se están montando, pequeñas que son hoy y grandes que serán mañana, en automoción, como Evo. Grandes empresas como Link Hydrogen, que hace proyectos en donde está fabricando ya elementos necesarios para la industria de la tecnología del hidrógeno. Esto es imparable. Y la industria pequeña va a ir siempre al lado de la industria grande. Y al final todo es un ecosistema en el que todos vamos a crecer y donde Andalucía, la tecnología, las personas, nos vamos a ver favorecidos. Es la gran oportunidad, no podemos perderla.
Y en ese tren, ¿qué vagón ocupa la educación en las universidades?
Bueno, yo el primero.
¿Van al mismo ritmo que las empresas?
La educación está muy puesta al día. Nuestras universidades están completamente preparadas. En algunos casos son líderes, incluso a nivel europeo y mundial. Aquí en Huelva es un ejemplo. Y a nivel de formación profesional, la formación profesional dual se ha puesto en marcha y está preparada. Este congreso se está transmitiendo en streaming y directamente, sin coste, a los alumnos de universidades y formación profesional, para que ellos se sensibilicen y entiendan si esta es una oportunidad para ellos, que espero que sea así.
Esperemos que sea así. Pues Paco, muchísimas gracias por atendernos, como siempre.
Un placer.
Por supuesto que lo que queda de congreso, que vaya bien, y nos vemos aquí por lo menos el año que viene.
Venga, aquí nos vemos. Muchas gracias.
Hay destinos que se visitan y otros que te cambian. Huelva es luz, historia, sabor y la forma más sencilla de vivir bien. Disfruta el mar, la ría, su gente. Descubre Huelva, la ciudad del buen vivir. Ayuntamiento de Huelva.
Escucha a Herrera en Cope, seguimos contándote lo que te interesa.